Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Adriana García Velázquez, ella es de la Secretaría Forestal de la Comisaría de Bienes Comunales y tenemos a Brenda, ella es estudiante de la secundaria 151 de la 96. Y bueno, vamos a platicar con ella, tenemos una invitadita, Elizabeth, que está aquí al lado de nosotros, una bebita de menos de un año de 9 meses. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de los asentamientos humanos irregulares. Antes de entrar a la entrevista con nuestras invitadas especiales, vamos a resaltar incluso qué trabajo está haciendo la comunidad en el bosque, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada, definir cómo se da el crecimiento desmesurado de la población, hacer un poco de historia de cómo está creciendo la población en el suelo de conservación. Y vamos a hacer un poco de historia. Resulta que hacia los años más o menos 70-74, que es cuando se abre la carretera Picacho-Ajusco, este tipo de esta infraestructura que se abre aquí en el 1974, resulta que se abre con la intención de que había muchos políticos, digo, eso no lo digo yo, lo está testimoniado en el libro de Nicole Percherón. Había muchos políticos que venían aquí a practicar la equitación. Entonces se les ocurre hacer la cuestión de la Picacho Ajusco, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, eso es en los 70s, empieza a crecer de manera desmesurada la población. Esto detonó, eso fue en 1974. Evidentemente impactó el medio ambiente, impactó todo lo que es la Sierra del Ajusco. Entonces, bueno, esto es una de las primeras cosas que ocurre, que impacta, que empieza a haber una serie de asentamientos humanos irregulares. Recordemos que para más o menos 1980-83, hay una recuperación de tierras por parte de la comunidad de aquí de Ajusco, precisamente para frenar estas invasiones. Se crea un movimiento comunero, incluso hay detenidos, una tragedia, hay muertos también de ambas partes, tanto de comuneros como de los colonos. Ajusco pierde parte de su territorio en ese movimiento, pero los asentamientos siguen creciendo. Valdría la pena decir, bueno, que no solamente este tipo de infraestructuras hacen que crezcan al sur del Distrito Federal las cuestiones, también ya está una serie de inmobiliarias, una serie de por ejemplo, el Colegio Militar, también impacta de alguna manera, provoca también cierta inmigración aquí hacia las partes del Distrito Federal, sobre todo aquí en el sur, en las comunidades de acá, y hay una serie de desarrollos, sobre todo residenciales. Esto provoca, bueno, que sobre todo en la parte boscosa se creen una serie de residencias que también son asentamientos irregulares. Y bueno, a la postre es lo que ha impactado un poco aquí a nuestra comunidad. Bueno, básicamente vamos a dar algunos datos de aquí de la comunidad. Resulta que son 7,609 hectáreas las que están reconocidas dentro de la comunidad. Son 604 comuneros. Sí valdría la pena definir un poco cómo está esta estructura para la gente que no conoce la comunidad. Están los comuneros, su forma de representación es asamblea comunal. También hay grupos para festividades y asociaciones de comerciantes. O sea, estos básicamente son los comuneros, bueno, tienen su asamblea comunal. Hay pobladores que nos llamamos originarios, que también tenemos, digamos, esta cuestión que somos hijos de comuneros o hemos nacido aquí de familias originarias con más de, vamos a llamar, 100 años, 150 años de permanencia aquí. Hay avecindados fijos, que son comúnmente, bueno, gente que ha llegado a vivir a la comunidad y que, bueno, también ha creado ciertos derechos, es una cuestión, y también ciertas obligaciones. y hay vecindados transitorios. Los vecindados transitorios comúnmente lo que hacen es viven en fincas, no lo hacen permanentemente, su lugar de residencia está en otros sitios. Y bueno, pues básicamente es de recreo su situación aquí. Entonces, bueno, esa es una serie de las estructuras que tenemos en, aquí en la comunidad. Hemos visto cómo ha avanzado, sobre todo hacia los años 90, crece de forma desmesurada los asentamientos hacia acá. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar precisamente una canción que es de Ali Primera, pero en voz del el Buki, se llaman Las Casas de Cartón, que describe un poco, digamos, de estas cuestiones, ¿no? De cómo la pobreza va ligado, digamos, o los niveles de marginación a estos asentamientos.
Ajusco Radio. Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Bueno, entonces estamos ahora sí ya en materia.
Pero el patrón hace años, muchos años, obrero. Qué triste, soy el lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa una esperanza en las casas de cartón.
Bueno, estamos regresando aquí a Jusco Radio. Vamos a hablar un dato muy interesante. En el plan de desarrollo urbano de la delegación, dice que para el 2025 va a haber una población de 35.631 habitantes. Esto en esta proyección de este documento. La población en el año 2000 estaba, según el INEGI, en 19.301 personas en la comunidad. Pero resulta que para el 2013 somos 53.000. De seguir esta tendencia, pues habrá más o menos más de 100.000 habitantes para ese año 2025, rebasando de buena manera las tendencias. Creo que, bueno, sí vale la pena reflexionar qué vamos a hacer con estas cuestiones de servicios, sobre todo de agua. En la época de estiaje estamos cada vez sufriendo más agua, más servicios, más demanda de planteles educativos, cada vez son más insuficientes y bueno, eso es lo que está esperando más. Entonces, vamos a entrar un poco ya en materia a entrevistar a nuestras invitadas el día de hoy. Adriana García Velázquez, por favor, preséntate, ya es comunera, es parte de las secretarías es parte de la Secretaría Forestal de la Comisaría de Bienes Comunales. Y Adriana, ¿tú cómo estás viendo que el suelo de conservación, sobre todo en los bosques, en estas cuestiones, está deteriorándose por los desdoblamientos de los propios pobladores, de los comuneros, ¿no? Que pues tienen hijos, nietos, van cediendo los terrenos, los cultivos van desapareciendo? Y entonces, ¿tú cómo ves la problemática?
La problemática aquí que tenemos en cuanto a los asentamientos en realidad es de que no tenemos los servicios para también nosotros poder proteger a esa gente. No se hizo un estudio de uso de suelo, entonces hay servicios con los que no se cuentan, que sería luminarias, que sería en este caso el agua, no cuentan con tuberías. El tipo de suelo que aquí se está teniendo también no cuentan con drenaje. Por lo tanto, eso nos provoca un alto índice en contaminación a nuestros mismos mantos acuíferos. Las barrancas han sido taponeadas, por lo cual tenemos un descontrol desmedido en cuanto a lo que es basura. Nosotros en la Secretaría de Forestal nos hemos organizado para hacer brigadas y también con apoyos de la delegación hemos tenido proyectos de limpieza de barrancas. Limpiezas de barrancas, recolección de basura, y estamos haciendo ciertos recorridos también para poder ver cómo se puede detener esta situación.
Bueno, está bien. Y tú, que estás trabajando sobre todo en el bosque, me estabas comentando, ¿no?, que estás trabajando mucho en el bosque. También en el mismo bosque está habiendo cambios de uso de suelo por algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades?
En este caso estamos haciendo operativos, puesto que nos están contaminando nuestros bosques, eso provoca que el árbol se venga secando, se venga originando leña seca, el cual cuando nosotros queremos ver ya limpiaron, hicieron un plan y empieza por una pequeña cabaña que posteriormente se vuelve en construcción. Eso nosotros pues nos afecta, puesto que también las plantas, los árboles, para nosotros son muy importantes el tipo de suelo que tenemos. Se están llevando estas brigadas de operación y también llevamos a cabo lo que es el chaponeo.
Ah, el chaponeo en los bosques.
El chaponeo en los bosques, las brechas, el cerco, para delimitar lo que nosotros consideramos suelo de conservación, reserva ecológica.
Muy bien, pues tenemos una invitada especial el día de hoy. Tú vas a la secundaria.
Sí.
Por ejemplo, sí sería importante en estas cosas, sobre todo que ustedes, ¿no?, en los planteles educativos, hace 8 días hablamos de educación ambiental, que tiene que ver, bueno, que en los planteles escolares, bueno, vienen, asisten, ¿no?, alumnos de tanto asientos regulares, hijos de comuneros, originarios, o sea, todos confluyen ahí en estos planteles. Entonces sería importante, por ejemplo, tú en tu secundaria, ¿te hablan de educación ambiental o de qué te hablan, por ejemplo?
Sí, bueno, nos hablan de educación ambiental y bueno, siempre tenemos las áreas limpias, áreas verdes limpias.
Limpias. Me parece, yo creo que debería de incluso incorporarse los comuneros, Adriana. Hace 8 días lo mencionábamos, lo reiterábamos, hace 15 días, perdón, en el sentido de que el sector comunero, el sector académico, el sector de sobre todo de los estudiantes, deberían de conocer dónde viene su agua, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está haciendo un comunero? Esto de qué hace el chaponeo, las brechas, este tipo de... Tendría que haber más intercomunicación entre estos sectores. Por ejemplo, que ustedes fueran y les platicaran, un comunero, conocer qué hace un comunero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen la secundaria? Bueno, y que precisamente muchos de los estudiantes que vienen de, digamos, de los asentamientos irregulares, conocieras dónde están, ¿no? Porque, bueno, finalmente hay que reconocer que vienen por una necesidad de vivienda. Se genera por muchas cuestiones que, bueno, daría para un segundo programa. La especulación de la tierra, alguien vendió, algún comunero, algún originario les vendió, ¿no? Y les vendió una hectárea y luego están ya lotificando. O sea, es todo un fenómeno ahí que incluso ya está tipificado en la cuestión de delitos ambientales, ¿no? La invasión o ocupación, por ejemplo, en el artículo 343 de la ley ambiental federal vigente. Descarga de depósitos residuos de la construcción, que es el cascajo, también está sancionado. La extracción de suelo o cubierta vegetal también está sancionado, evidentemente. Incendios forestales están sancionados a quien los provoque. Derriba, tala o muerte de árboles. Emisión a la atmósfera de gases o partículas. Descarga o depósito e infiltración de aguas residuales. Esto que tú mencionabas que era muy importante, sobre todo en la cuestión del taponeo de barrancas, ¿no? Que precisamente, bueno, aguas abajo decaen en basura, en contaminar los mantos freáticos. Adriana, ¿no sería interesante, por ejemplo, que la comisaría iniciara, tuviera una propuesta, por ejemplo, esto que tú mencionaste muy importante, ¿no? Hay un plan de ordenamiento, ecológico vigente hoy que da zonificaciones, qué tipo de actividades se pueden realizar. Creo que sería muy importante, por ejemplo, que los comuneros, la asamblea de comuneros, estableciera un mecanismo, ya lo hay en otros estados, en otras comunidades, donde son programas de ordenamiento comunitarios, ¿no? Porque sí, imagínate, más de 100,000 habitantes que le va a tocar a tu bebé vivir y enfrentar esa cuestión de agua. Aquí a la compañera también, porque pues digo, vas a estar aquí. ¿Y tú qué opinarías que hubiera iniciativas de este tipo?
De hecho, nosotros ahorita tenemos más o menos como 5 meses en la representación. Uh-huh. Y nos estamos integrando con otros grupos. Ahorita se comentaba un poquito de educación ambiental. En una comisión de agua estamos dando cursos de ecología. Y ahí es donde estamos tratando de llegar a las escuelas primarias existentes aquí en Santo Tomás y San Miguel y a las escuelas secundarias. Con algunas calles lo que estamos haciendo es participar en faena para que ellos conozcan.
Muy bien, Adriana. Vamos a seguir en la cinta. Esto que es la parte organizativa que estás proponiendo, me parece muy interesante. Vamos a escuchar a Mingling Hall, es un grupo australiano. Y otra. Mingling Hall.
Thank you.
Ajusco Radio. Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.
Bien, Ajusco Radio, bueno, sabinoqueando el programa de Conociendo Tus Comunidades, llámanos al 5846-1186. Seguimos con Adriana García Velázquez, ella es de la Secretaría Forestal de la Comisión de Bienes Comunales. El día de hoy pues tenemos el honor de tenerla aquí como invitada para que nos platique un poco, ¿no? Adriana, ¿en qué partes está? Ya hay algunos sentimientos que tú identifiques y tú que veas ahorita otros que están en proceso, digamos, de consolidación. ¿En qué parte sobre todo?
Pues aquí nosotros conocemos un paraje que es Camino Viejo al Maninal. Ahí se están haciendo construcciones y bueno, también hay que ver esa situación porque es una boscosa. O sea, se tenía como reserva ecológica. Entonces también aquí nosotros mismos como grupo, como comuneros, no estamos poniendo esos límites del uso de suelo, del traspaso de tierra, porque hay que recordar que las tierras comunales no se venden, era traspaso. Entonces también ahí pues ha habido un descontrol y eso nos está afectando y nos está generando a toda la población, ya no nomás como tal a los comuneros.
Eso es muy importante que señalas, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, que hay una, digamos, desestructuración, una, digamos, una parte, ¿no?, de no aplicación de ciertos marcos jurídicos. Desde el punto de vista sí, agrario, comunal, como tú dices, es propiedad comunal. Yo digo, no me canso de ver letreros, ¿no?, en la carretera, en los periódicos, ¿no? Se vende. A mí me ha tocado mismo hacer estudios de asentamientos irregulares. Y lo primero que encuentras, bueno, pues que evidentemente son particulares que a veces abusando de la necesidad de vivienda de muchas personas, a veces consciente e inconscientemente, ¿no? Vale la pena señalar que si a mí me venden un terreno en una zona boscosa, por más que no tenga los elementos, digamos, de formación académica, de cuestión, pues estoy consciente que estoy en un bosque y hoy por hoy, bueno, a mí me ha tocado ir donde argumentan que desconocían, ¿no? Que desconocían que están en suelo de conservación, cuando pues es a todas vistas que hay árboles, que no hay servicios, y que bueno, que alguien, aquí valdría la pena decir que ha habido una impunidad en toda, a nivel, digamos, en todas las instituciones que tendrían que velar por regular el uso de suelo. La Dirección de Vigilancia Ambiental, o DEVA, es una de ellas. Ellos tienen las atribuciones de sancionar administrativamente cuando alguien reporta de forma anónima o directa que están derribando árboles, están haciendo alguna pues, extracción de piedra o tierra en algún sitio y están erigiendo refugios o casas. Sin embargo, pocas veces se ha visto estas acciones en concreto, ¿no? No se ha frenado. Yo creo, en mi opinión muy personal, Adriana, es que sí, tiene que ver a veces, digamos, con la cuestión de tala clandestina. Eso es innegable. Nuestra comunidad se ha dedicado por siglos a la cuestión de la madera. Pero hoy día, bueno, tenemos que analizar que si hay una impunidad también. Por ejemplo, está la Fiscalía de Delitos Ambientales, ¿no? Que sí sanciona la invasión, ocupación con diligencia. Que sí sanciona la cuestión de tira de cascajo. Que sí sanciona la cuestión de tiro de agua gris o negra, que sí sanciona, por ejemplo, todas las instalaciones que vemos en Apicacho, Ajusco, por ejemplo, los famosos gochas, las gaseras, por qué no decirlo, y toda una serie de infraestructuras urbanas que no deberían de estar porque están en los marcos jurídicos. Sin embargo, bueno, están acrecentándose, sobre todo aquí en La Moneda, ¿no?, en el camino hacia la Magdalena Petlacalco, estamos viendo cómo está pululando De servicios, de cambios de uso de suelo, y que bueno, que esto a la postre nos está trayendo una serie de problemáticas. Hay que mirar para adelante, es lo que yo digo, ¿no? Muchas instituciones, en el discurso de mucha gente, está la cuestión, por ejemplo, de las famosas ecotecnias. Tú también, aparte, fuiste representante del comité vecinal, ¿verdad?
Así es. Bueno, ahorita estamos también retomando esa parte como Consejo de los Pueblos, ver qué proyectos, qué programas, qué recursos podemos manejar para la comunidad en cuestión de servicios ambientales. Porque como bien lo marcas, hay demasiados parajes señalados y que desgraciadamente están afectando a toda una comunidad. Quizá nosotros al hacer una denuncia afectamos ciertos intereses de ciertas personas, pero lo que no se dan cuenta que ellos están afectando intereses de toda una comunidad, porque en algunos otros parajes hay yacimientos de agua donde está estudios de que está prohibida la construcción y sin embargo ya se ha fraccionado esa parte. Podríamos hablar del paraje Apapascles, que ahorita está fraccionando, se está manejando el derecho de barranca y ahí se encuentra agua. Ya se ha, se ha hecho un programa de captación y se le está dando ahorita agua nada más a 350 familias, porque esa agua sí se contempló para consumo humano. Entonces es algo que también nosotros ahorita en las organizaciones que tenemos, llámese comisaría, llámese Consejo de los Pueblos, estamos viendo cómo podemos nosotros frenar esta situación. ¿Qué parte nos corresponde? ¿Qué parte le corresponde a las instituciones? ¿Qué parte lo podemos manejar como marco jurídico? Y el derecho de vecino, de estar en una comunidad tranquila, con los servicios correspondientes y cuidar lo que nos corresponde. El bosque nos corresponde, es lo que nos está dando oxígeno, nos está dando agua. Y como bien lo comentas, aquí hay grupos de trabajo que son de tierra, de piedra, y venimos organizado con ellos. Desgraciadamente también tenemos la contraparte que no le gusta estar bajo un régimen, que no le gusta organizarse, y ahí es donde entramos con la problemática.
Qué bueno, mirar para el futuro es algo importante, precisamente a propósito que están las cuestiones de, digamos, de ecotecnes, ¿no? Captación de agua pluvial, los famosos baños secos, ¿no? Yo creo que tarde que tendrán, vamos a tener que recurrir a todas estas ecotecnias ante la escasez de servicios. Estamos en la parte, digamos, básica, ¿no? Agua, la recolección de basura, tenemos que generar. A pesar que hay un programa incluso, ¿no?, de separación de basura, sí sería importante ir un poco conociendo también los indicadores, cómo está funcionando el programa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué beneficio está trayendo? ¿Cuánta basura? Por ejemplo, ¿qué calidad de agua hay aquí hoy en Ajusco hoy día, ¿no? Digamos, ¿cómo están las redes? ¿Cómo están esto que tú también presides, que es la Comisión del Agua, ¿no? Donde hay tandeos, los vecinos, es un experimento muy interesante que viene desde hace unos 10, 15 años, ¿no? Donde es la planeación es participativa, es un trabajo, una participación vecinal. Incluso yo recuerdo que tú fuiste a hacer una ponencia. Pues bien, vamos a seguir escuchando la música de Mini Hall. Como dato curioso, Mini Hall significa lámpara de aceite. Esto eran los trabajadores que hasta altas horas de la noche trabajaban en los campos. Eso es que es Mini Hall, una lámpara de aceite. Y pues su música es de protesta. Entonces ahorita vamos a hablar un poco más de Mini Hall.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Serve your king, know your country.
Construyendo Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, seguimos, continuamos aquí con el programa Sabinoqueando, conociendo el patrimonio ambiental y cultural de tu comunidad. Este día estamos tocando un problema social, que son los asentamientos humanos. Valdría la pena decir que en el Plan de Desarrollo Urbano Delegacional están contemplados algunos asentamientos humanos, le llaman irregulares, en proceso de regularización. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ellos tienen una cédula, hay un censo en teoría de varios asentamientos, no solamente aquí en la comunidad, sino en todas las comunidades, en Topilejo, en la Petlacalco. Por cierto que hay muchos conflictos precisamente por este tipo de cuestión, de tenencia de la tierra. En Chicalco yo recuerdo uno importante, ¿no? El Frente Popular Francisco Villa tomó algunos terrenos. Esto propició la reacción de la comunidad de Chicalco. Por ejemplo, también tenemos que aquí en la comunidad hay una serie de denuncias en muchos lugares. Uno de los últimos desalojos importantes aquí al sur de Ciudad Federal se da en Los Zorros, que está ubicado aquí en la carretera Picacho Ajusco. Se desalojó una serie de refugios provisionales, algunas casas perfectamente ya construidas, incluso con lujos. Valía la pena decirlo, sí, que fue consignado esto en los medios, en los periódicos sobre todo, y ahí están las imágenes, donde había casas con una serie de lujos. Entonces podemos decir que los asentamientos, bueno, también están expandiéndose como zonas residenciales hacia las partes boscosas. Tenemos muchas residencias. Esto también está auspiciándose de alguna manera. Y bueno, también lo estamos aquí analizando. Pues Adriana hace rato mencionaba algunos parajes, mencionaba alguna necesidad de que la misma comunidad tendría que retomar algunos ordenamientos territoriales, ¿no? Los usos de suelo serían importantes, como son en muchas comunidades. Adriana, y bueno, evidentemente que también está la parte educativa, de educación ambiental, muy importante, y una serie de diagnósticos que nos permitiría incluso definir algunas cosas. Por ejemplo, el suministro de agua por pipas, los camiones de basura, cuánto están recolectando, ¿no? Las cuestiones de electrificación, ¿no? A mí me sorprende que, por ejemplo, no se puede permitir servicios a muchos lugares que se consideran asentamientos irregulares. Sin embargo, tú ves a Telmex, a Dish, o sea, porque eso sí es cierto, en los asentamientos hay, según el tipo, en las partes no están muy hacinadas, de pronto tú ves unas antenas de Sky, de Dish, o sea, eso sí no puede faltar. Entonces, estas empresas, bueno, no están sujetas. O sea, sus servicios, claro, no pueden ofrecerlos ahí, o no tendrían que ofrecerlos. Ahí también desconozco cuáles serían los marcos jurídicos, pero por ejemplo, la electrificación sí no tendría que estar permitida, por ejemplo, ¿no? Adriana, ¿qué seguiría entonces por parte de tú cómo verías esto de los asentamientos irregulares? ¿Cómo vincularse? ¿Cómo hacer un trabajo, esto que tú mencionabas hace rato? Unidad de la comunidad, ¿cómo?
En este caso nosotros considero que, bueno, cada mundo o cada cabeza es un mundo. Una lluvia de ideas es la que nos ayuda a proponer, a visualizar y a poner medidas a futuro. Nosotros venimos organizándonos con toda la gente por calles, venimos sacando representantes para que se informen, conozcan por qué usos y costumbres, por qué pueblo originario, por qué una faena, por qué conservar el bosque. y lo que venimos pidiendo es de que se unan a este movimiento. Nos quitemos la equivocación de ideologías, nos quitemos un juego político, ¿sí? Más bien que veamos la necesidad real de nuestra comunidad. A eso los estamos invitando. Nosotros nos reunimos todos los lunes a las 6 de la tarde en el auditorio de Santo Tomás Ajusco y los viernes a un costado del kiosco de San Miguel Ajusco a las 7. Sí me gustaría que a través de este medio la gente se informara y las inquietudes que tengan, bueno, pues también nos las hagan saber para que todos juntos podamos ver esto a futuro por nuestro pueblo y por nuestra comunidad.
Adriana, bueno, te agradecemos mucho. Parte, yo creo que habría un segundo tiempo, un segundo programa para hablar de asentamientos, pero la parte institucional, ¿no?
Sí.
La Dirección de Vigilancia Ambiental, ¿qué hace? La Fiscalía de Delitos Ambientales, la Profepa, ¿qué hace también?
Ajusco, ¿no? Radio.
Y claro que escuchar también las voces de más. Ajusco Radio se suma, bueno, a este esfuerzo, a este esfuerzo de que se está haciéndose. Y bueno, valdría la pena hacer un segundo programa. Nos vamos a ir con la última canción, en una última canción que es el vals del proletariado. Y bueno, pues los dejamos con esta canción y nos vemos el próximo domingo para tocar otro tema importante, temas importantes ambientales de nuestras comunidades. Te agradecemos mucho, gracias Adriana por haber estado aquí, con tu nena que ha estado aquí también.
Gracias por la invitación.
Y pues nos vemos muy pronto, Adriana, porque no va a ser la primera vez, no necesitamos las voces de todos. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio.